Hola a todos y como siempre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde cero. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el análisis a fondo de los osciladores que utilizamos en el análisis de gráficos, por lo que revisaremos en esta ocasión el estocástico, Williams o porcentaje de Williams y el MACD. Desde en este punto en adelante, los nuevos osciladores van a ir apoyándose en los que hemos visto en capítulos anteriores. O sea, se van a volver un poquito más complejos y retomando teoría de los capítulos anteriores, por lo que les vuelvo a recomendar reforzar los contenidos e ir comparando por su cuenta, obviamente, mediante plataformas de análisis como TradingView, como la que estoy ocupando, o Investing. Hay otras plataformas también, pero son como las más conocidas. Así que entrando en lo que sería este capítulo, tenemos el estocástico o proceso estocástico, que se basa básicamente en la observación de que a medida que los precios se mueven en tendencias alcistas o bajistas, los precios cierres tienden a acercarse a los extremos superior e inferior de la banda de precios o del rango de precio. Por lo que en este proceso se utilizan dos líneas. Una línea llamada K o porcentaje K, por ciento K, y D. Son esas dos líneas. La línea K es la más rápida, por decirlo de alguna manera, y mientras la línea D sería la más lenta, pero la más importante, ya que es la que proporciona las señales principales de compra y venta mediante el proceso estocástico. La línea K va comparando y determinando dónde está el precio de cierre más reciente y lo compara con una banda de precio en un tramo determinado, que por lo general se utilizan 14 periodos o sesiones, al igual que el RSI. Mientras que la línea D es una media móvil de 3 sesiones de la misma línea K. ¿Qué quiere decir? Toma los datos de la línea K y lo convierte en una media móvil de 3 sesiones. Recuerden que los ingresos de datos pueden ser precios o en este caso la misma línea K. Por ende, ese retraso al ser una media móvil de 3 sesiones, que igual es una media rápida, es más lenta que la anterior. Y ambas líneas oscilan en un rango porcentual de 0 a 100, que al igual que los demás osciladores, o al menos por RSI, una lectura sobre 80 se denomina sobrecompra y bajo 20 sobreventa. La manera de interpretar el oscilador es simple. Obviamente lo vamos a demostrar mediante gráfico y cómo ingresarlo en nuestro gráfico, pero primero vemos la teoría y después vemos lo que sería el ejemplo práctico. Cuando se encuentra en rango de sobreventa y la línea K corta a la línea D al alza, sería una señal de compra o mediante cruce de medias, si es que se acuerdan un poquito del capítulo de medias móviles. Y en sentido contrario, en condición de sobrecompra y la línea K, que es nuestra línea rápida, corta la línea D, la lenta, a la baja, sería una señal de venta. Entonces vas operando en cruces de K y D al alza o a la baja. Una forma de reforzar la indicación del estocástico es compararla con un RSI. ¿Por qué? Porque es menos volátil y por ende no tiene muchos movimientos de sobrecompra o sobreventa y hace que una señal de entrada por estocástico acompañada por un RSI en una zona de reacción o sobreventa también, confirmando por ejemplo las dos en sobreventa, sería una indicación mucho más confiable que por sí sola. Ya que si se acuerdan, como comentamos, los osciladores, si bien tienden a anticipar algunos desarrollos, por lo general es necesario acompañarlos con otro o con alguna condición en particular en el precio. Es muy raro que un solo indicador pueda anticipar por sí solo algún desarrollo favorable en el precio o una reversión en el precio. Por lo general hay que apoyarlos con algo, ya sea con el precio, con el volumen, con otros osciladores o con algún patrón o modelo de precio, así como grandes rangos. Así que ahora con esta parte teórica ya explicada, vamos a ver cómo ingresar el estocástico a nuestro gráfico y cómo interpretarlo mediante un ejemplo real. Para ingresar lo que sería el indicador o el oscilador estocástico en nuestra plataforma de TradingView, recuerden que lo hago como ejemplo en TradingView netamente porque es la plataforma que yo utilizo, pero también lo van a encontrar en otras, por ejemplo, en MetaStock, si ocuparan, en Investing, etc. Yo lo hago netamente en TradingView porque es la plataforma que estoy utilizando yo. En este caso, tenemos lo que sería CSU. Nos vamos a tomar de CSU aprovechando las oscilaciones que tiene el RSI para reforzar un poquito lo que comentamos de que es mejor utilizar dos osciladores. Para ingresar el estocástico, al igual que en todo, presionan en indicadores y obviamente aquí les va a decir el nombre, pueden poner estocástico en este caso, pero aparece como estocástica para que tengan ahí cierta precaución. Si ustedes presionan, les va a aparecer obviamente en su gráfico. Para modificar es exactamente lo mismo. Recuerden que, como comentamos, por lo general utiliza 14 sesiones y también tiene una media móvil o la línea D es una media móvil de 3 sesiones de justamente lo que sería la línea K. Y lo vamos a dejar tal cual para trabajar más o menos con datos que se tienden a repetir y que por lo general se ocupan por defecto. En estilo vamos a modificar eso sí la línea. Voy a poner una línea blanca para la línea K y para la línea D voy a poner una línea negra. No, no, tampoco sé. Vamos a cambiar blanco. Blanco rojo, o sea, verde rojo, perdón. Así se aprecia un poquito mejor. La línea K sería la línea roja y la línea D sería la línea verde. En este caso, tenemos nuestro estocástico, que sería el indicador de acá abajo. Si se fijan, el precio oscila o el oscilador oscila entre un rango bajo 20 y sobre 80. ¿Qué es lo que habíamos comentado? Cuando la línea roja, perdón, rompe la línea verde en este sector de sobreventa, es un indicativo de entrada. Y al contrario, cuando la corta a la baja, es un indicativo de salida, como por ejemplo el sector de acá. Ahí sería nuestra venta. Nuestra compra sería aquí, nuestra venta sería aquí y aprovecharíamos todo este rango porcentual en la variación de precio como un trade o como una posición ya con utilidades positivas. En caso contrario, podríamos haber comprado en este sector y haber vendido en este sector, pero ojo, aquí es donde entra a jugar la importancia de apoyarse con otro oscilador, ya que en este sector también tuvimos un cruce de estocástico a la baja. Pero no llegó a un nivel de sobreventa, repuntó y terminó siendo un nuevo máximo. Si lo comparamos con este nivel, hizo un nuevo máximo. Entonces nos podría haber dado un nivel o una falsa salida y hubiésemos perdido un margen porcentual bastante amplio considerando nuestra entrada. Lo mismo acá, si nosotros compramos por estocástico, compramos en este nivel, la entrada está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un cruce en este sector donde el precio tuvo un margen porcentual mucho menor que, por ejemplo, si hubiésemos vendido en esta misma condición, pero en el nivel máximo. ¿Cómo podemos evitar esas falsas salidas? Es comparándolo con el RSI. Si se fijan, el mínimo del RSI coincide con esta zona donde fue nuestra entrada, pero ¿dónde se hace la diferencia? En nuestra salida. Tenemos varios cruces de la línea K a la línea D en este sector, pero si se fijan, el RSI continúa al alza y no está en un nivel, al menos para considerar una posible reversión a corto plazo, como por ejemplo en este sector que es un nivel de RSI prácticamente en máximos. En este nivel de RSI, considerando estos techos anteriores, tenemos una posible reversión o un rechazo al menos al nivel actual, ya sea como corrección o como un rebote técnico a la baja. Que si nos apoyamos con el estocástico, tenemos que nuestra línea K rompió nuestra línea D, por ende tendríamos doble indicación de salida y efectuaríamos la venta en este sector y no en este sector donde el RSI me continuaba al alza. Por eso es importante apoyarse con un segundo oscilador, ya que podemos evitar estas posibles salidas en falso o incluso compras en falso cuando el RSI continúa a la baja y afinamos un poquito más lo que sería nuestro timing, por decirlo de alguna manera. Así que es muy importante, como les comento, apoyarse en otro oscilador para tener una lectura más concreta y precisa del desarrollo del precio. Pero así, a grandes rasgos, es como opera el estocástico. Otra variación de estos osciladores o un oscilador muy similar a lo que es el RSI y el estocástico es el porcentaje de Williams. Este oscilador fue desarrollado por Larry Williams y es muy similar a lo que sería el estocástico y RSI, ya que también trabajan un rango porcentual de 0 a 100, donde 20 y 80 son sobreventa, perdón, y sobrecompra respectivamente. La diferencia respecto a los anteriores es que la fórmula o la fórmula que compone el porcentaje de Williams resta el cierre más reciente al máximo o precio máximo de un periodo determinado de tiempo. Y ese valor lo divide por la diferencia entre el máximo y el mínimo del mismo periodo, que por lo general tienden a ser 14 sesiones, como en el RSI y en el estocástico. Más adelante vamos a ver por qué es tan común operar en 14, 20 y así sucesivamente. Son números que por lo general se tienden a repetir en lo que sería nuestro análisis de gráficos y tiene su explicación, pero lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que ver el tema de los ciclos. La manera de utilizar es bastante simple. Algunos operadores lo usan como referencia de entrada y salida basándose en los márgenes bajo 20 y sobre 80, debido a que tiende a ser un poquito más volátil que incluso el estocástico. Al menos personalmente yo no lo utilizo mucho, ya que encuentro más confiable una señal por RSI o por un estocástico apoyado por un RSI, aunque con el tiempo se pueden ir determinando de manera visual algunos niveles de RSI a considerar más relevantes respecto a otros para no caer en lo que sería un uso excesivo de osciladores. Pero que de todas formas considero relevante comentar de estas tres opciones para la misma indicación. ¿Y por qué les comento no usar tantos osciladores a futuro? Porque si bien entregan mucha información, puede ocurrir que ese exceso de información les nuble un poquito lo que sería el análisis de desarrollo de precio. Entonces, más que ayudarlo, les va a contaminar el gráfico y de cierta manera les va a costar reconocer algunas zonas o van a tener mucha información que no van a poder interpretar de manera más precisa. Entonces, hay que tratar de acotar el uso de osciladores o tratar de no ingresar mucha información en el gráfico para no caer en el proceso inverso. Aunque es muy común que al principio se usen muchos indicadores o muchas líneas en el gráfico, porque así uno se va interiorizando y va practicando en base a cuáles sirven o cuáles se respetan y cuáles no. Entonces después nos va descartando y va afinando obviamente lo que sería el timing. Y ahora bien, como hemos comentado anteriormente, acá quiero ser un poquito enfático, la tendencia es mucho más relevante que el oscilador a la hora de operar un gráfico. Por lo que estos tienden a ser mucho más eficientes los osciladores, obviamente, en periodos laterales, ya que por lo general los pisos del precio tienden a coincidir con niveles RSI bastante marcados o con niveles de osciladores bastante marcados y que a la hora de analizar tendencias hay que siempre considerar que obviamente lo más relevante, ya que por ejemplo, si tuviéramos una ruptura alcista o bajista en una zona importante, y nuestro oscilador está en un nivel de sobrecompra o sobreventa, es probable de que el precio siga su desarrollo al alza o a la baja, obviamente dependiendo de hacia dónde rompió, y en la dirección de la ruptura, operando incluso en condiciones prolongadas de sobrecompra o sobreventa. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si el precio rompe al alza, independiente si el RSI está sobre 80, podría seguir manteniéndose sobre 80 porque lo más importante en el desarrollo del precio es siempre la tendencia y no el oscilador, como muchas veces se cree, ya que a veces uno tiende a comprar por un RSI demasiado elevado y que finalmente la tendencia es mandatoria y el RSI sigue elevándose y al final tenemos una compra o venta en falso. Entonces, para evitar esos pequeños problemas, hay que siempre considerar de que la tendencia es mucho más importante que los osciladores en sí. Ahora vamos a ver un ejemplo gráfico de lo que sería el porcentaje de Williams. Ahora, vamos a ver cómo ingresar lo que sería el porcentaje de Williams en nuestro gráfico. Como comentamos y como siempre, se debe hacer clic en indicadores y escribir porcentaje de Williams o porcentaje. Les va a aparecer rango de porcentaje de Williams. Ustedes hacen clic y les va a aparecer su indicador, pero aquí tienen que tener ojo porque este indicador o este oscilador aparece con un rango inverso, no de 0 a 100, sino que de 0 a menos 100. Obviamente, en algunas plataformas se puede revertir eso, pero lo importante es que lo interpreten como un nivel máximo y un nivel mínimo, como sobrecompra y sobreventa. Básicamente así. Si nosotros vemos el indicador, el oscilador del porcentaje de Williams, tenemos zonas muy similares respecto a lo que sería el estocástico y el RSI. Tenemos un nivel mínimo donde obviamente sería nuestra entrada, pero ¿por qué a mí personalmente no me gusta? Porque tiende a oscilar mucho en rangos de sobrecompra. Entonces podríamos tener falsas salidas en todo este sector para finalmente reaccionar en el mismo nivel que teníamos y prácticamente en un nivel de sobrecompra muy similar a los anteriores, y que en este caso también sería bueno apoyarse con un RSI. Entonces, entre utilizar un oscilador de RSI junto con un estocástico o RSI con Williams, prefiero ocupar RSI con estocástico o RSI por sí solo, ya que no tiende a generar esas posibles falsas rupturas o falsas salidas, ya que los niveles de RSI son un poquito menos volátil y tienden a ser algo más marcados que, por ejemplo, este rango completo del porcentaje de Williams. En su tiempo estuvo muy de moda este oscilador, pero como les comento personalmente, por eso no me gusta mucho Williams. Pero básicamente se interpreta como señal de compra y señal de venta, oscilando entre esos dos rangos. Básicamente, justamente por la volatilidad que mantiene ese oscilador respecto al RSI o el estocástico, por ejemplo. Respecto a lo que comentamos, hablando de lo que sería la tendencia, hay que ver, voy a ocupar RSI porque obviamente es un poquito más menos volátil y se puede apreciar de mejor manera. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que fue vapores, en un desarrollo del año pasado tenemos una zona que era una zona de resistencia en este sector, obviamente por un rango lateral que se mantuvo ahí un par de sesiones semanales. ¿Qué es lo que pasa? El precio rompe al alza en este sector y si se fijan, el RSI prácticamente está sobre 70, y que por lo general, o valores por defecto, sobre 70 ya se considera una condición de sobrecompra por RSI, pero obviamente yo lo tengo ajustado a 80-20. Aún así, entra en una condición de sobrecompra y muchas personas podrían decir no, debería revertirse pronto por un tema de que está en condiciones de sobrecompra obviamente y vender. Entonces aquí entra a jugar lo que comentamos de que la tendencia es más importante, ya que tenemos una definición al alza y el precio continúa su desarrollo llevando un RSI semanal hasta 87, y en semanal eso es un RSI altísimo. Entonces nuestro oscilador sigue continuando o sigue manteniéndose prácticamente más de un mes en un rango de sobrecompra antes de revertir. Y en ese caso, nuevamente, es mejor operar en base a la tendencia y ver posibles señales de agotamientos que nos hagan salir más que nada por desarrollo de precio y no tanto por oscilador, que si bien se debería revertir, eso no significa que va a ser en un corto plazo apenas entremos a una condición de sobrecompra o sobreventa en el caso inverso, para que tengan ese concepto interiorizado y no caigan en el error, ya que aquí también se generó una condición muy similar y el precio continuó su tendencia al alza. Así como un ejemplo, algo relativamente rápido. Así que ahora que terminamos con estos tres osciladores, que son relativamente muy similares, podemos entrar en uno que se genera aplicando lo que son medias móviles. Hablamos prácticamente del oscilador por convergencia-divergencia de la media móvil. Por nombre completo no creo que lo conozcan mucho, pero es el MACD, obviamente por las siglas en inglés. Este oscilador opera mediante el cruce de algunas medias móviles, pero con la diferencia que para efectos de cálculo se genera mediante tres medias y obviamente se representan visualmente solo dos. La tercera es solo para cálculos. Y una de las líneas, o la primera, se denomina MACD. ¿Y cómo se genera? Es la diferencia de dos medias móviles suavizadas que por lo general utiliza 12 y 26 sesiones, por defecto obviamente. Mientras que la otra línea se llama o se denomina señal. Y esa línea es una media exponencial de 9 periodos de la media rápida o la que acabamos de explicar. Y por eso son 3, ya que la línea del MACD se calcula en base a dos medias móviles y la línea señal en base al MACD también es otra línea. Entonces se utilizan 3 para cálculo, pero se representa mediante 2. Estos valores obviamente se pueden modificar, pero por lo general se utilizan 12, 26 y 9 sesiones. La forma de interpretar este indicador es bastante simple. Cuando la línea del MACD corta al alza lo que sería la línea de la señal, es indicativo de compra. Y en caso inverso, obviamente señal de venta. Cuando la línea MACD corta la línea de señal, pero a la baja. Además de eso, se pueden interpretar dos condiciones adicionales. Este oscilador mantiene un nivel de cota cero o un nivel medio que se llama cota cero. Por ende, un nivel de medias demasiado elevado o alejado por arriba de la cota cero se denominaría sobrecompra y muy alejado por debajo de la cota cero, obviamente, se denominaría sobreventa. Por ende, las señales de compra se ven más confiables cuando están muy bajo la cota cero y las señales de venta cuando están muy por encima de la cota cero. Obviamente lo vamos a ver en gráfico después de que explicamos la teoría. Considerando lo anterior, también existen ciertas condiciones a monitorear como una posible divergencia respecto al precio que se genera cuando ambas medias están en condición de sobrecompra, obviamente sobre muy sobre la cota cero, pero lentamente se van acercando al punto neutral mientras que el precio continúa al alza. En ese caso, podríamos hablar de una divergencia por MACD. En respecto al precio, obviamente. Otro punto que se puede observar es el histograma que genera este oscilador, que es básicamente una representación gráfica de la separación entre la línea del MACD y la línea señal y que es bastante útil y fácil de interpretar. Por lo general, una separación excesiva de ambas genera un histograma más amplio y eso es un indicativo de fortaleza en esa tendencia en particular. Si observamos que el histograma se comienza a retraer o a aplanarse, es debido a una pérdida de fortaleza en el desarrollo y es posible alerta por reversión o que vayamos a pasar a un impulso bajista. Eso obviamente aplicando ciertos criterios y apoyándose también con otros osciladores, al igual que en todas las demás condiciones, pero básicamente un histograma más amplio, mayor fortaleza, histograma más plano, menor fortaleza y mayor posibilidad de reversión. Pero eso lo vamos a ver ahora explicado con gráfico. Para agregar el MAC a nuestro gráfico es bastante simple y obviamente igual que todos, se presiona indicadores y se escribe MAC. Obviamente le va a aparecer convergencia y divergencia de la media móvil, que es el nombre real. Hacen clic y les aparece algo así. Como comentamos, tenemos una línea de MACD y una línea de señal, además de un histograma, que es la representación gráfica de nuestra separación entre ambas y que en este caso, obviamente, también se puede modificar en temas de colores. La línea MAC, que sería el azul, la vamos a dejar en verde y la línea señal en rojo para tratar de identificarla, ¿vale? Entonces, básicamente cuando la línea MAC, que sería la verde, corta la línea de señal al alza, se genera un impulso o señal de compra y obviamente un histograma verde que va representando la separación entre ambas. Cuando la rompe a la baja, se genera un histograma negativo. Y obviamente sería señal de venta. Así al menos se opera en base a lo que sería el MAC. Como comentamos, la representación es mediante estas dos líneas. Y obviamente se utilizan tres para el cálculo. Y además existe lo que se llama cota cero. En este caso, la cota cero sería el nivel medio. Y que por lo general es donde se representa lo que sería nuestro histograma. Y en esta condición actual de SSU, por ejemplo, estaríamos mediante una sobreventa. ¿Por qué? Porque nuestro MAC está muy alejado de lo que es la cota cero, por ende estamos en una condición de sobreventa. Y si el precio llegase a cruzar esta línea o el MAC cruza la línea de señal al alza y pasamos un histograma positivo, es muy probable de que sea mucho más relevante que, por ejemplo, estas reversiones de histograma en este sector, ya que estaríamos acompañando también lo que sería una condición de sobreventa y con alta posibilidad de reversión. También coincide con un piso RSI, que obviamente me refuerza la posibilidad de que tengamos una reversión en este sector. Y a grandes rasgos, hay que considerar siempre de que el MAC, como es un oscilador que trabaja en base a medias móviles, tiene cierto retraso o tienden a ser con cierto retardo. Entonces, por lo general, el Mac, al menos yo lo recomiendo que lo utilicen principalmente para gráficos semanales o mensuales donde tomaría mayor relevancia, ya que son movimientos algo más lentos. Pero para gráficos diarios o gráficos algo más rápidos, como una hora, media hora, 5 minutos, etc., lo tomen como referencial y traten de anticiparse a posibles reversiones apoyado, obviamente, en otros osciladores o patrones gráficos. Eso al menos con el Mac. Pero a modo personal es un indicador bastante útil y muy fácil de interpretar, ya que es bastante intuitivo y por lo general son zonas que se tienden a respetar bastante. Como dijimos, un histograma muy amplio significa que la tendencia en este modo o el desarrollo de ese impulso es bastante fuerte. Por ejemplo, el de acá. También existen condiciones donde el Mac prácticamente se mantiene plano. Por ejemplo, vapores, me parece claro. Este histograma es muy débil, por ende sería un desarrollo muy bajista o sin mucha fortaleza, al igual que acá. Obviamente ahora se modificó porque ajustamos el gráfico. Entonces hay una diferencia, pero también se encuentra en una condición de sobreventa y con un RSI que también debería estar haciendo piso próximamente. Quizás en el torno a los 53 posiblemente. Pero eso a grandes rasgos con el Mac. Así que bueno, con esto vamos a finalizar lo que sería el capítulo de hoy. Y les recuerdo que al momento de estrenar este video en YouTube ya se encuentra disponible el capítulo o el próximo capítulo mediante lo que sería estreno anticipado en Patreon, que obviamente tiene un valor de $2 mensuales y que sirve para que ustedes accedan a los capítulos anticipadamente y también puedan apoyar de cierta manera al canal a próximos proyectos que tenemos en mente. Próximo capítulo, revisaremos algunos osciladores adicionales para ya comenzar con lo que serían las velas japonesas en detalle y algunos patrones gráficos que nos podrían indicar ciertas proyecciones de desarrollo en los precios. Espero que les haya gustado este capítulo y cualquier duda me la dejan en los comentarios y no olviden suscribirse y compartir el canal para ayudarnos a seguir creciendo y que mayor gente, más gente o más cantidad de gente se vaya interesando con esta herramienta que al final les puede resultar beneficioso en el corto, mediano o largo plazo. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos y hasta pronto.